Patrón, buenos días.
¿Qué tal, familia?
Bueno, buenos días. Echando la mañana.
Ya te digo, desde muy tempranito, por cierto.
Eso es.
Hoy he madrugado mucho.
Vaya, por Dios.
Oye, antes que nada, que no se me olvide, mañana y pasado te libras de mí, ¿vale?
¿Por qué?
Porque me voy a hacer el programa Las Palmas de Gran Canaria y a estas horas me pillas en un avión yendo y al día siguiente en un avión volviendo.
Vaya, por Dios.
Por lo tanto, hijo de mi vida,
vaya,
pues
por
eso,
Dios.
Tú te
pues
lo pierdes.
Se va a resentir la culina.
Hombre, por favor. Con el EGM que hagan un paréntesis. No te preocupes que lo recuperaré, tengo sorpresitas. Bueno, oye, voy a hablar sobre Salman Abedi, el asesino este de 22 años, hijo de, lo subrayo, refugiados libios. Y tres consideraciones, porque no solo mató, lo primero, a 22 criaturas, sino que ha hecho un daño tremendo en el drama de los refugiados. Tres claves. Uno. El drama sigue siendo de magnitudes bíblicas, lo dijo el Papa y se mantiene. Los países, fíjate, que más refugiados acogen son Turquía, Pakistán, Irán, Jordania y Kenia. Ojo, no somos nosotros, ni Alemania, ni por supuesto el Reino Unido, ni Estados Unidos, no, no. Yo también saldría pitando y esto va a continuar, ¿eh? Dos, gobiernos como España, el Reino Unido, Alemania, debemos ayudar, seguro. Debemos acoger, seguro. Pero ¿qué gobierno soporta lo de Manchester? ¿Cómo casar la solidaridad con la seguridad, la integración y la lucha antiterrorista en casa? Y tres, podemos colgar muchas pancartas, pero la gente vota. Y al final la gente vota Brexit por miedo, y a Donald Trump, y al Frente Nacional, y a la Liga Norte. Claro, la paradoja es que esa misma sociedad que cuelga la pancartita, el Refugees Welcome, no soporta ver los ataúdes con los soldados volviendo del frente por combatir precisamente contra los terroristas del Daesh. Por lo tanto, me temo que no es una cuestión solo política, es una cuestión de cinismo absoluto. Solidarios hay que ser, por supuesto, faltaría más, pero también hay que combatir a estos hijos de perra. Y a eso segundo, seamos sinceros, no nos atrevemos. ¡Hala!
Adiós, Tron. Hasta
amigos.
Esta tarde. Yo pienso de qué un Inc. Mira qué factura de la luz ha llegado, ¿eh?
Mira qué bonita, ¿eh, Herrera? Es que hay que pasarse a las ventanas de Keunink, porque aíslan de la temperatura exterior y así uno pues se ahorra en aire acondicionado. Hay que pensar más en ventanas de Keunink.
Este hombre muerto por el puñetazo tras una discusión de tráfico ha motivado que muchos de ustedes dejaran sus mensajes de voz como Paco.
Este joven que por desgracia se le cruzó en su camino a esa bella criatura que podía haber sido su abuelo, pues así está la juventud, muy, 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 muy rara. Y es verdad que nada más que los mire, te miran con una cara como que te quieren matar. Y no le digas nada, porque encima te contestan y vete a tomar viento y vete por ahí. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la calle andando de chico, con 10, 12 años, salió una vecina del portal para regañarnos y no sabíamos dónde nos íbamos a meter.
María Jesús.
Yo pienso de que la escuela no tiene el problema en este chico de la educación. La educación la tienen los padres. La escuela enseña, los profesores enseñan, pero la educación viene desde los padres. Eso es muy, muy importante, ¿vale? No le echemos siempre la culpa a los profesores que ellos a lo mejor no tienen.
Y Mónica.
Yo llevo sufriendo un caso muy similar. A mi padre le atropelló una bicicleta. No contento con ello, mi padre siguió andando, le siguió, le pegó dos puñetazos y le dejó inconsciente en el suelo. Y lo peor de todo esto ha sido que en el momento de llegar al juicio, el médico forense considera que las lesiones que tiene mi padre, que son bastante graves porque tiene un traumatismo cráneoencefálico, son propias de la edad, tiene 75 años. El señor se ha ido de rositas, no se lo ha condenado.
Son las 9 y 12, son las 8 y 12 en Canarias. Tengo una nota de voz de Yolanda Gómez.
Carlos, no seas pelusón con el premio de María Luisa, que tú ya tienes muchos. Ánimo, guapa, y felicidades, que lo haces muy bien.
Bueno, hombre, que no se habla de otra cosa que de aquí de La Plata.
Sí,
esta,
sí.
Que...
En ABC hemos dedicado gran
espacio. Sí, pero bueno, despliegue,
sí,
sí. Despliegue tipográfico.
Es que foto más estupenda, ¿eh?
Yo echo de menos la portada, ¿eh?
Sí, pero lo estuvimos dudando, pero ya sabéis que la portada es un debate que claro, tenemos de bastante tiempo.
Madre mía.
Y el de María Luisa, y tal, al final... pero que conste que estuvo a punto de ser
portada. Estuvo a punto de ser portada, sí, bueno. ¿Qué nos cuentas de Vodafone One?
Pues que, oye, estamos todos muy contentos con María Luisa y con Vodafone One porque nuestra Yolanda Gómez ha podido enviar esa nota de voz sin gastar datos de su tarifa. Ahora solo por ser de Vodafone One puedes chatear, recibir y enviar datos y fotos y vídeos y notas de voz desde las principales apps de mensajería sin gastar gigas. Así que venga, a mandar detalles de voz con Vodafone. Y si no, que no eres de Vodafone, pues pásate ya y chatea tú también sin gastar datos. ¡Qué lujo, madre mía!
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Piensas que los jóvenes no sabemos lo que queremos? Entonces escucha esto.
Voy a diseñar una red subterránea de alta velocidad y tú viajarás en ella.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? En la Universidad Alfonso X el Sabio tendrás todo el apoyo y los mejores medios para conseguir tu sueño. Entra en uax.es y protagoniza el cambio. Empresa colaboradora de la Madrid Horse Week.
Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular tu seguro de moto online. Porque si hay algo que le gusta a los moteros es ahorrar. Ahorrarse, por ejemplo, al copiloto indeciso. Con su... ¿Es esta salida? No es. ¿O sí es esta? No, la siguiente. La 20, la 21. Uy, te la has pasado.
Así que si eres motero, utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Ya estoy saludando ahora a las 9:15 de la mañana a mi buen amigo don Guillermo Fernández Vara, que es el presidente de la Junta Extremeña. ¿Qué tal, don Guillermo? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Lleva usted 2 años...
Hoy.
Hoy, precisamente.
Hoy se cumple.
Sí, que si ahora pacto aquí, ahora pacto allá, ¿no?
Sí, la verdad es que han sido 2 años en los que prácticamente hemos podido llegar a acuerdos con todos los grupos políticos, en unos casos con uno, en otros casos con otros, y yo creo que cuando no se tiene mayoría lo que hay que hacer es intentar hablar con todo el mundo y poder alcanzar acuerdos en beneficio de la comunidad, que es de lo que se trata, ¿no?
Pues primero de las preguntas del relato histórico. ¿Le ha pedido perdón ya a Pedro Sánchez?
No se trata de perdones ni de disculpas. No somos alumnos de párvulos del colegio de las monjas ursulinas. Somos gente adulta que defendemos aquello en lo que creemos, que votamos, y cuando se vota aceptamos lo que dicen los que han votado.
Claro, es que como me escuché a su número 2 o 3 o 4, no sé cuál es, pero vamos, a la señora Lastra decir, los varones deben pedir perdón.
Yo creo que en todo este tiempo se han cometido muchos excesos. Espero y deseo que a partir de ahora se dejen de cometer y empecemos a pensar en lo que importa. Y lo que importa es que tenemos pensado hacer con este país, que en definitiva es para aquello para lo que los ciudadanos confían o no en nosotros, ¿no?
Alguien dice, las primarias es un mal invento, entre otras cosas, porque antes de la votación hay cruces de acusaciones severas, muy severas, y luego, por mucho que queramos ponernos al servicio del vencedor y pretender coserlo todo, la cosa ha estado cosida, pero a puñaladas. ¿Usted comparte este criterio?
Hombre, las primarias tienen riesgo, pero como tiene riesgo todo lo que en la vida significa cambiar lo que hay, ¿no? Yo prefiero unas primarias con riesgo a que no haya posibilidad ninguna de participación en la decisión de quién va a ser quien dirija una organización como la nuestra, ¿no? Pero yo creo que es perfectamente compatible ir a votar y decidir y ganar o perder, porque de la victoria y de la derrota de todo se aprende en la vida, y el que no entienda esto probablemente no entiende por qué después de grandes derrotas puede haber grandes victorias, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí tengo muy claro es que yo voy a apoyar lo que han decidido los militantes. Vamos a ir a un congreso a aprobar una dirección para el partido, la que se nos proponga, pero yo voy a seguir peleando dentro de mi organización por aquellas cosas en las que creo, ¿no? Y si yo creo que el PSOE, para volver a ser una referencia en nuestro país, necesita no perder una tradición que ha tenido a lo largo de estos 40 años de hacer compatible la defensa de unos principios con la moderación en la defensa de los mismos, yo lo voy a seguir defendiendo. Y lo defenderé con el éxito que pueda tener dentro de la organización, pero el que yo respalde lo que hayan decidido los militantes, como no puede ser de otra manera, el que yo vaya a pedir a la delegación de Extremadura en el partido que vaya no solo a ratificar al secretario general, sino también a apoyar la dirección que se nos proponga, no significa que cuando llegue el momento de decidir nuestros programas, en congresos, en conferencias, en comités. Yo voy a defender aquellas cosas en las que he creído siempre, porque creo que para que un partido sea una referencia tiene que ser un partido de amplio espectro, y eso es algo que el PSOE lo ha sabido entender a lo largo de toda su historia, y por eso ha podido ganar, ¿no? Ahora ha ganado una propuesta y por tanto ha ganado la militancia. Ahora todos tenemos que hacer que ganemos ante el electorado, que es más complicado, porque la militancia somos 180.000 y para gobernar hace falta 8 millones, ¿no? Y eso es algo que nos queda por delante, que tenemos también que hablar entre nosotros, aceptar, aceptar, como no puede ser de otra manera, los resultados, reconocer una derrota. No puede ser que ahora digamos, no, y ahora me cruzo de brazos y no voy a hacer nada porque intentemos ganar las elecciones. Pues claro que lo voy a hacer todo lo que esté en mis manos, claro, para intentar defender aquello en lo que creo.
Que ahora, querido Guillermo, vienen tiempos en los que ahora vienen, por ejemplo, llegan los congresillos, ¿no?
Es decir, sí.
Congreso Regional. Pedro Sánchez obtuvo en Extremadura casi el 50% de los votos, de los militantes
sí,
extremeños.
49 y pico, sí.
Exacto. Esto a lo mejor advierte que en ese próximo congreso sean removidos aquellos que han apoyado la otra posibilidad, por ejemplo usted.
Sería un error pensar, y no lo digo en defensa propia. Mira, Carlos, si yo tuviera la más mínima duda de que yo resto más que sumo, a mí nadie me tendría que decir nada, ¿no? Pero nosotros venimos de hace dos años de haber ganado con un 42% del electorado. Las últimas encuestas que se han publicado aquí por medios independientes nos da por encima del 40% de intención de voto, ¿no? Y yo sé, porque lo sé entre otras razones, porque desde ayer he hablado con mucha gente. Ha habido mucha gente que ha apoyado a Pedro en Extremadura que me han llamado por iniciativa propia para decirme, oye, Guillermo, estos son batallas diferentes. Y cuando llegue la regional yo voy a estar contigo. Y si yo tuviera una percepción distinta, pues lo diría, pero es que no la tengo. Yo estoy convencido que aquí vamos a ser capaces de hacer un proceso, no solo de ir al Congreso con una lista única, que vamos a ir al Congreso Federal. La ejecutiva se ha reunido el lunes y decidimos, si los militantes han votado, vamos a hacer una lista que esté compuesta por el 49% de la gente que apoyaba a Pedro, el 43 o 44% de la que apoyaba a Susana y el 7 o el 8 de los que apoyaban a Pachi, que es lo que ha dado el resultado. Y así nos dejamos de librar ahora batallas territoriales que no conducen a ninguna parte, además.
Pero con usted a la cabeza.
Claro.
¿Y cree usted que el sanchismo está con que usted esté en la cabeza?
Pues no lo sé, pero nosotros se lo hemos planteado, o lo hemos planteado en estos términos, y yo creo que va a ser así, porque nadie tiene ninguna duda que hasta que se produzca un congreso y se manejen otras opciones, yo soy el secretario general del partido. Y además, te insisto, Carlos, si yo tuviera la percepción o la duda, si me hubiera alguien que me hubiera dicho, oye, el tiempo se terminó, yo creo que... Pero es que no solo no me dicen eso, sino que me dicen lo contrario. No, pero no. Es que además, creo que sigo sumando. Y creo, además, que nos quedan dos años de legislatura por delante, que van a ser dos años muy importantes en la historia de nuestra región. Yo he defendido lo que he defendido pensando también en Extremadura y en los extremeños. No creas que Extremadura, que es la región de España que hace un mayor esfuerzo fiscal, no la que tiene mayor capacidad fiscal, sino la que hace un mayor esfuerzo fiscal, es decir, la que paga impuestos más altos, necesita de la solidaridad del conjunto del país, y para eso necesitamos un determinado modelo de país, donde la solidaridad sea un principio esencial, ¿no? Yo no he defendido lo que he defendido por defender a Pepe o a Juan, era porque creía que determinadas opciones iban más con el modelo de país que yo entiendo. Ajá. y por el que yo trabajo, ¿no? Pero esto no quiere decir que ahora, cuando se produce el resultado y los compañeros han votado, yo cómo voy a hacer otra cosa que no sea apoyar lo que los compañeros han dicho y ahora intentar modular nuestros discursos allá donde va a haber siempre debate al respecto. Nosotros llegará un día que habrá unas elecciones, tenemos que aprobar un programa electoral. Yo defenderé allí aquellas cosas en las que creo y las defenderé con independencia que luego tengan éxito o no, pero lo voy a defender con convicción, como he hecho siempre.
Eso que ha dicho usted de que los extremeños pagan más, o sea, ¿paga más más IRPF un extremeño que yo, que soy vecino del lado?
Un poquito, creo, sí. En Extremadura está por encima de Andalucía.
Pero será porque usted pone un recargo.
Claro, porque necesitamos financiar los servicios públicos, claro.
Pero entonces, y porque cobra además es usted, ¿no?
Y porque necesita, sí, no, y porque necesitamos tener credibilidad cuando reclamamos solidaridad. Claro, alguien puede pensar y decir, no, vosotros pedís solidaridad del resto de España porque sois los que menos impuestos pagáis. No, yo tengo que ir a reclamar esa solidaridad porque tenemos rentas bajas, porque las pensiones en Extremadura las pensiones mínimas son el 70% de las pensiones, y esto, Carlos, no es consecuencia de la, no tiene responsabilidad de la generación actual. Un tiempo, hubo una historia en que nuestros pueblos tuvieron que emigrar y aquí se quedó gente que tenía unas cotizaciones muy bajas, que son ahora los que cobran las pensiones, ¿no? Yo no me quejo, yo lo que digo es que eso ha producido y ha provocado que yo defienda un modelo de país solidario y justo, ¿no? Y entendía que eso también se estaba discutiendo y debatiendo en nuestro Congreso. Los compañeros han hablado y yo intentaré en el futuro que las posiciones que se defiendan desde Cataluña o desde la Comunidad Valenciana o desde Baleares sean equilibradas con las que defendemos aquí, para que la posición del partido pueda ser más neutral en este ámbito, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a tener que discutir un modelo de financiación autonómica en el futuro. Yo tengo que luchar porque la posición del PSOE sea una y no otra. ¿Por qué? Porque nos jugamos mucho y se lo juegan todos aquellos a los que yo represento, que no son solo los militantes del partido, que son muchos ciudadanos de Extremadura, ¿no?
A ver, le quiere saludar su compañero Joaquín Leguina, que es un viejo admirador suyo.
Buenos tal, días, Joaquín? Querido. Bien, tal, amigo? Dentro de lo que cabe, ¿no?
Si no entramos en detalles, como decía los...
Exactamente. Pero vamos a ver, aquí el problema que vamos a tener, pero como se dice ya, y el Congreso tendría que poner algunos límites, es... Vamos a un entente cordial con Podemos y con los separatistas catalanes, ¿o no?
Pues eso lo tenemos que hablar, ¿no? En principio, eso se discute y lo tenemos que discutir en los congresos y en los comités. Por eso es donde yo decía que apoyar a la dirección del partido, apoyar a Pedro como secretario general, no significa que no vayamos nunca más a volver a hablar de las cosas, que tenemos que hablar y plantearlas en cada momento y escuchar las razones que cada uno podamos tener y podamos dar, ¿no? O sea, yo creo que esto es algo tan obvio como que una parte de lo que vayamos a hacer en el futuro dependerá de lo que seamos capaces de discutir entre nosotros y las decisiones que seamos capaces de tomar, ¿no?
Paco Vieito, ¿querían saludar a Fernández Vara?
Sí, yo quería hacerle a don Guillermo una pregunta muy concreta. ¿Usted piensa repartirse a la ejecutiva con los pedristas o sanchistas? O como dice Susana Díaz, como ya todos son de Pedro, porque claro, aquí todos son de una cosa y de la otra, ¿no? Como decía Gaspar Zarrías antes, un socialista andaluz muy gracioso, decía, aquí en este partido todos hemos sido una cosa y la contraria. ¿Piensa hacer eso o piensa decir, no, Extremadura es mía y yo mando en Extremadura y aquí cada uno sigue mandando en su sitio, como ha dicho ya Susana?
No, yo creo lo que hay que hacer es cuando se celebre nuestro congreso, en función de si hay más de un candidato, que habrá más de un candidato, en función del resultado, integrar significa que los que ganan son mayoría, los que pierden son minoría, pero están presentes, ¿no? Y yo creo que hay que integrar, no cabe ninguna duda.
Vieito.
Sí, hola, buenos días, señor Vara.
Buenos días.
No, yo creo que es normal que en las primarias gane uno y después los otros ayuden, hombre. El caso más emblemático que recuerdo en los últimos tiempos fue el de Obama con Hillary Clinton y después la hizo secretaria de Estado, que no es poca cosa.
Y Zapatero con Bono, ¿no?
Exacto, o sea, que yo eso creo que entra dentro del juego normal de... A mí lo que sí me parece es que quizás hay un cierto espejismo. Benoît Hamon tuvo 1.200.000 votos en las primarias del Partido Socialista Francés y fue el último en las elecciones ante la ciudadanía real, ante la vida, ante el país real, que es Francia. ¿No pueden estar ustedes a lo mejor sufriendo un ensimismamiento?
No estamos exentos de ese riesgo, Vieto, y es algo que tenemos que canalizar. El tener el que la militancia te apoye mayoritariamente no quiere decir que te apoyen los electores, pero tenemos que trabajar para que te apoyen los electores. Es la tarea y el esfuerzo que nos cabe a todos. Por eso yo creo que en esa tarea y en ese esfuerzo aquí no sobra nadie. El PSOE necesita seguir siendo un partido con varias almas, sensibilidades y matices. La uniformidad no es buena nunca en los partidos políticos, porque eso no permite recoger caladeros de votos de amplio espectro, ¿no? Y yo creo que eso será uno de los planteamientos obvios que nos tenemos que hacer. Por eso yo he dicho que yo voy a seguir defendiendo lo que he defendido siempre. El que apoye, como no puede ser de otra manera, lo que los militantes han decidido, no quiere decir que yo renuncie a defender internamente en el seno del partido aquellas convicciones que las tengo muy asentadas, ¿no?
Por ejemplo, ¿usted aconsejaría o votaría que sí la moción de censura que ha propuesto Podemos?
No, yo votaría que no.
¿Y usted montaría una moción de censura después, posterior?
Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de entender que en las circunstancias en las que está España actualmente nos tenemos que ocupar también de los problemas de los españoles. No digo que no luchemos contra la corrupción y que la denunciemos y que la pongamos en evidencia, pero tenemos que preocuparnos también por los problemas de los españoles. Uh-huh. Y que la política en estos momentos esté ocupada solo de una parte del problema, pero no del conjunto, pues hace que tengamos una cierta sensación de orfandad. Uh-huh. decir, miramos hacia el Congreso de los Diputados y hace un montón de meses que no se aprueba ninguna ley y España necesita seguir abordando los problemas que le preocupan a la ciudadanía, ¿no?
O sea, eso es un no, ¿no?
No, yo no creo que sea en estos momentos bueno hacer nada que no vayas a salir.
Don Guillermo Fernández Vara, siempre me da mucho gusto saludarle, como usted sabe.
Igualmente, amigo.
Le mando un abrazo, enhorabuena por estos dos años. Hasta pronto. Tengo mensaje de Mutua Madrileña.
Ay, Herrera, hay cosas que son inexplicables. Como, por ejemplo, lees la carta en la que te suben el precio del seguro de tu coche y solo se te ocurre pensar, ¿pero por qué a mí? Si duerme todos los días en el garaje. Ay, amigo, si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485.
Era en COPE. Estar informado.
¿Quiere una edad menor de lo que marca su DNI? Eso es posible con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma. Contiene entre sus potentes activos zinc, para la correcta formación de ADN, y selenio, que protege las células frente al estrés oxidativo que causan los radicales libres. Revidox ADN además mejora nuestra piel. Infórmese en actafarma.com o llame al 902-202-456. Revidox ADN. Y dele más vida a sus años.
La noche ha sido larga y llena de mucha emoción.
¡Guachi!
Pero amanece y apetece estar juntos los dos.
¿Qué más?
Tuyas las tertulias.
¡Vamos!
Tan gratas para conversar.
Po, po, po.
No hay como el calor del amor y hablar. En el PSOE todavía se tienen que aclarar.
Bien, bien.
En Cataluña insisten en querer también volar.
¡Vamos!
Carlos, dinos algo.
¿Qué?
Con Víctor Robles Leguina, todos juntos no hay como el calor de la COPE y hablar. El calor de la COPE hablar.
Hola, Guanchi, hola, hola.
Buenos días.
Buenos días.
Por Gabinete Galigari.
Sí, qué bonita canción esa.
Sí, sí.
Yo soy Jaime muy Urrutia. De Jaime.
Pues lo mismo te lo encuentras en los toros esta tarde.
Pues seguro,
sabes que este es fiel.
Es un gran aficionado. Soy muy de Jaime y muy de Gabinete.
Sí, señor, pues ya somos dos.
Eso es.
A ver, como habéis hablado poco sobre la conversación, reciente conversación mantenida con Fernández Vara, vamos, si os parece, a empezar por lo último. Los socialistas, dice este oyente, son especialistas en cambiarse la chaqueta. Que Pedro Sánchez antes era malo, que ahora es muy bueno, el caso es...
Ya, tiene razón, Vieto, es normal. Tú pugnas por un puesto, luego lo que no puedes es seguir manteniendo la pelea, pero te tienes que... Eso es razonable.
Incluso, si me apuras, es la mínima lealtad que se le exige en el juego democrático. Es decir, oiga, yo me presenté, no gané. Bueno, pues aquí me pongo.
Pasa que ayer yo informaba hoy de la bronca que hubo ayer en el Congreso, y lo sé por testigos, entre mi buena amiga Margarita Robles y Antonio Trevín. Margarita Robles, como saben ustedes, es prosanchista, y Antonio Trevín ha defendido las posturas de Susana Díaz. Y Antonio Trevín es portavoz de la Comisión de Interior y parece que votó una cosa que la verdad que no sé cuál es, y fue recriminado por la señora Robles. Y creo que acabaron a grito pelado, pero con cruce de descalificaciones muy severas. Bueno,
Margarita Robles, que yo anoto el nombre para que nunca más vuelva a la vida, a la justicia. Hombre,
bueno, supongo que no podrá.
No.
¿Cómo que no podrá?
¿Cómo? Ahora mismo, sí, si no se modifica la ley, puede volver. Y claro, una señora con tanta significación política que vuelva a juzgar, hombre, pues no. Yo creo que es una de las grandes reformas, perdonad que insista, reforma fundamental. Si usted se dedica a la política, no vuelve a juzgar a nadie. No puede volver a juzgar a nadie.
Pero ellos te dirán que son funcionarios como los demás.
Bueno, pues que pase muy bien, pero todo es relativo en esta vida. Es decir, funcionario como los demás, pero mire, usted no puede ya tomar decisiones sobre la vida, la hacienda y en fin, tantas otras cosas de un ciudadano, bueno, y menos de un político.
También nos preguntan qué van a hacer todos aquellos que estuvieron en contra de Pedro Sánchez cuando Pedro Sánchez proponga lo mismo por lo que le echaron. ¿Estarán ahora de acuerdo o se volverán a enfrentar?
Bueno, es lo que le preguntaba a Guillermo.
Claro.
Vamos a ver, el asunto para el PSOE más grave es una definición elemental de con quién vas a ir a meterte en la cama. Es decir, oiga, mire usted, eso de que el Partido Popular es el diablo, etcétera, no es no, bueno, eso es puro sectarismo y a mí no me sirve para nada. Lo que me sirve es, ¿usted qué piensa hacer? ¿Se va a juntar con los que están por el derecho a decidir, es decir, por darle la autodeterminación a cualquier región española? Pues eso es una barbaridad, como la copa un pino, que ningún socialista, en su sano juicio, desde que Pablo Iglesias fundara este partido, entraría jamás. Bueno, pues ahora tenemos ahí a Iceta y compañía jugando con estas cosas. Y o eso se aclara, o esto va muy mal.
Cambiamos de asunto. Sigue siendo noticia el eco del atentado en Manchester. Un atentado yihadista es como un terremoto. Se sabe que en algún momento se va a producir, pero no se puede conocer ni cuándo ni dónde. Es inevitable. No dejo de pensar en esa delgada línea que hay en algunas sociedades en las que se pelean el respeto y el deber. Me refiero a quienes llegan de países musulmanes a vivir a países occidentales. Hay que respetarles en sus creencias y prácticas religiosas. Digo que se les acoge y se les respeta. Bueno, pues el mismo respeto que ellos deben mostrar y que, de hecho, algunos muestran, entendiendo que llegan a vivir a un lugar donde todo es diferente y donde van a criar a sus hijos. Algunos hijos se rebelan luego contra esa sociedad. A cuenta de la integración, ¿habéis visto, habéis escuchado las declaraciones del hermano de uno de los detenidos ayer por sus lazos con el Daesh en Madrid? Nos están preguntando.
Pues no.
Las pasamos nosotros casi en exclusiva en el programa aquí en Madrid de Telemadrid, y la verdad es que era sorprendente porque este chico decía que si se llega a enterar que su hermano hace algo por lo que le están acusando ahora, que le partía la cara, vamos, o sea, que se le iba a caer el pelo, y que no, que su hermano no tenía absolutamente nada que ver con este asunto del yihadismo. El hermano, desde luego, está ahí libre, suelto.
Es lo que siempre se dice.
Y haciendo declaraciones.
Cuando
¿qué va a decir? Claro.
No me esperaba yo de esto de mi hermano.
¿Qué va a decir?
Con lo amable que es en casa.
Buenos días. Bueno, el tema de esta mañana ha sido el de ese asesinato del chaval de 18 años que le propinó un puñetazo a un señor de 81. Buenos días. Os preguntáis esta mañana que si este chico había estado escolarizado. Creo que lo ha dicho Leguina, ¿verdad?
Sí.
Bueno, dice que al colegio se va educado de casa y que no debemos culpar solamente a la educación que recibimos en los colegios, sino la educación que recibimos en nuestros hogares. Y esto
por cierto,
ha creado un debate sobre la educación.
Hay una, me cuenta Juan Baño que la policía, cuando bueno, tenía los datos del coche,
¿sí?,
se puso en contacto con el propietario, que era el padre de este muchacho. Y el padre les dijo: no os preocupéis, que os lo llevo yo a la comisaría ahora mismo. Y fue el padre el que llevó al hijo, lo cogió por el brazo, al sitio.
De hecho, muchas veces, por muy bien escolarizado que esté en el colegio y bien educado que esté en casa,
no es exactamente un asesinato.
Chavales,
de todos modos, es un,
bueno,
yo creo que es homicidio en no sé qué involuntario, porque probablemente cuando le metió el puñetazo, con esto no estoy defendiendo lo que
no, pero algunos oyentes lo tachan de asesinato, pero no, pero es homicidio desde luego. He dado clase durante 43 años. Ese problema, este oyente opina lo mismo que el anterior, es de la familia que no admite, no entiende que la frustración y el esfuerzo son parte importante para la educación. No a los deberes, ni a mi campeón, ni a mi princesita. Antes había una tribu para educar a un niño y todos te llamaban la atención si hacías algo. Ahora, este es el resultado de las familias desestructuradas y conformadas de cualquier manera que crían a principitos y princesitas.
Tienes toda la razón, pero es que una de las obligaciones de los padres es llevar a los niños al colegio. Y yo lo que me planteaba es si esos padres habían llevado a este muchacho al colegio. No iba más allá.
Bueno. Algo de pasión de catalanes para terminar. Dice el rey...
Oye, no hemos hablado hoy de pasión de catalanes.
No, menos mal que no hemos hablado.
Día histórico, María Auxiliadora.
Bueno, pues ya vengo yo a fastidiaros el día.
Rancio, detalle rancio.
Hombre, por favor, esta tarde voy a la procesión de Nervión. Que tengo
bueno. El rey reina, pero no gobierna. ¿No tiene nada que decir ante lo que está pasando en Cataluña? Esta pregunta se repite cada X días.
Es que los rancios somos mayores.
Estoy dudando entre Triana y Nervión.
El rey ha hablado 27 veces, el padre del rey actual, y ha hablado defendiendo la Constitución, que es su obligación. Y yo creo que también es la obligación de la mayoría de los españoles, que tendríamos que hablar un poco más de eso, ¿no?
Bueno, ahora son y 43. Y tengo un mensaje de The Memory.
Con los años vamos perdiendo memoria, amigos, y no miro a nadie, ¿eh? Porque aquí tenemos agilidad mental, retentiva, pero a los primeros síntomas, aviso, The Memory nos puede ayudar porque contiene una fórmula única que ayuda a reforzar la memoria y mejorar nuestro rendimiento intelectual. Y si eres estudiante, si estás preparando una oposición, pues oye, tienes The Memory Studio. Y esto es muy fácil, recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC, así que no te olvides, hombre.
Herrera en estar informado.
Creo que mi hermano lo es.
¿En qué lo has notado?
Le dije lo que pagaba por mi seguro de coche y se echó a reír.
Y mucho.
Pues no hay más que hablar. Es todista.
No les mires. Únete. Hazte todista. Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario, también tienes el seguro con todo garantizado. 902-123-197.
Todos tenemos necesidades distintas. Por eso en Gas Natural Fenosa puedes encontrar las tarifas de luz y de gas que se adaptan a ti. Si eres de los que pone las lavadoras por la noche, tienes las tarifas flexibles. Las tarifas planas si quieres pagar lo mismo cada mes. Las tarifas estables si no quieres estar pendiente de los cambios del precio de la energía. Y las tarifas eco si quieres una energía renovable y respetuosa con el medio ambiente. Infórmate en el 900-649-242. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
¿Sabes por qué la primera consulta es gratis en Vitaldent? Porque es el argumento más eficaz para que vengas y nos conozcas. Si pudiésemos hacer una cuña de radio con el currículum de nuestros doctores, no haría falta nada más. Vendrías convencido. Como vienen nuestros pacientes en la segunda visita. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría. Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
¿Están bien?
Sí, sí. Menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
¿Qué sabes de ciencia? ¿Sabes que te rodea y ayuda a mejorar tu calidad de vida? Repsol te descubre el mundo de la ciencia en la tarde. Asómate al futuro con Jorge Alcalde. Innovación, tecnología, energía y mucho más. El mundo de la ciencia en la tarde. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE. Estar informado.
A todo el mundo que tiene césped le encanta tenerlo cortadito tanto al sol como a la sombra. Bueno, pero no gusta tanto el trabajo de hacerlo. Ya puede disfrutarlo sin ningún esfuerzo gracias al robot Automower de Husqvarna. Es silencioso, esquiva los obstáculos y por si fuera poco va solo hasta su punto de carga. El solito. Automower de Husqvarna. Césped perfecto los 365 días al año. Ha llegado el momento de escuchar la puntilla de Salvador Sostres.
Insólito linchamiento al obispo de Solsona por haber dicho que la homosexualidad puede tener su origen en el hecho de que en la cultura occidental la virilidad y la figura del padre están difuminadas. La propaganda gay puede decir lo que quiera, pero cualquier debate que se pretenda desde la defensa de la familia es homófobo y es fascista. No tenemos un problema con los homosexuales, tenemos un problema con la libertad. Del mismo modo que el feminismo no es una manera de defender a las mujeres, sino un modo de vivir de sus problemas. Tenemos un problema con la libertad. Decir hoy en España que la familia es el eje vertebrador de la sociedad y que los roles diferenciados del hombre y de la mujer, y naturalmente del padre y de la madre, son fundamentales para la correcta maduración de nuestros hijos, que es lo que el obispo de Solsona ha escrito en su carta semanal, se considera un atentado poco menos que racista, cuando lo cierto es que si nos dedicáramos todos a entrar por la puerta de atrás, la humanidad se extinguiría en dos días. Yo nunca me he metido, ni pienso hacerlo, con las preferencias sexuales de cada cual. todas igual de respetables. Pero tenemos un problema con la libertad y otro problema con la cobardía. Con la cobardía de acabar siempre cediendo, por miedo y por buenismo, ante el totalitarismo del feminismo y de la ideología de género, como si ser hombre o ser mujer fuera una construcción artificiosa y fascista. Ya está bien, por el amor de Dios, ya está bien. Basta ya de disculparnos por ser el salvoconducto de nuestra especie. Somos hombres y mujeres, niños y niñas, familias de padres, madres e hijos como estructura superior a cualquier otra estructura. Y si nuestra primera familia tuvo que esconderse en un portal para huir de los asesinos que ya en aquella época nos perseguían, nosotros hemos aprendido con los años a resistir a plena luz del día, en el corazón de la libertad y de la alegría, proclamando el don del amor y la plenitud trascendente de la vida.
Pues hoy, chicos, yo quería someter a vuestro criterio un asunto que forma parte de ese vademécum consuetudinario de los españoles, ¿no? Es decir, si aquí estamos construyendo el mapa genoma del comportamiento de hombres y mujeres de nuestro país, en ese caleidoscopio, indudablemente este es un elemento social que forma parte y que define la relación del hombre con la naturaleza. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? ¿Cómo se relaciona el ser humano con la naturaleza? ¿Qué cerca el urbanita está o no de la naturaleza? Y lo vamos a hacer a través de un tema interesante, que es cagar en el campo.
Tan bien que íbamos, con todo el desarrollo del tema hasta su concreción.
Yo reconozco que tenía información privilegiada.
Suerte que no la has usado.
Sí, estábamos aquí ahora mismo reproduciendo en el bloque de publicidad, viendo yo las posturas que aconseja la costumbre.
La naturaleza también.
Y la naturaleza, ¿no? La propia morfología.
Exacto.
Del cuerpo humano para eso. Hay gente que no puede. Gente que es que se descompone y en el campo es imposible. Pues, vamos a ver, yo te pongo en una situación, no te va a ver nadie, estás detrás de muchas matas, estás solo. Pero hay gente que aún así no puede. En cambio hay gente que le gusta tanto que es capaz de coger el metro para irse al campo, a la casa de campo en Madrid, en Barcelona, coger los ferrocarriles catalanes e irse fuera para poder hacerlo en el campo.
Esa vieja historia del niño que contaba que si cuando su abuelo cogía el Financial Times y se metía por todo el maizal, es que iba a cagar, porque no sabía nada de inglés.
Muy bueno.
Pero de todos modos, yo creo que la postura ideal es la de cuclillas. Lo digo porque hemos estado hablando. La de cuclillas es la más natural.
Pero es muy cansada.
La taza del váter vino a darle otro...
Yo que soy un gran paseante por el campo y que no estoy, a pesar de mi estructura privilegiada, no estoy exento de algún ataque, claro, hay que buscar un árbol, apoyarse con la espalda.
¿Por qué un árbol, hombre?
Espera,
por favor.
Apoyarse con la espalda en el árbol, si llevas mochila mejor porque te amortigua. Esa presión que tú tiras hacia afuera prácticamente te hace un 4 y entonces obras con naturalidad.
Bueno, Carlos, hacerlo en el campo es incómodo. Y no uses comodidades, porque lo único que haces es complicar la vida al pobre cagador.
Lo bueno del campo es que, según lo que excrementes, se pueden saber muchas cosas de ti. Por ejemplo, yo recuerdo una tertulia que había en un bar de Ferrol que se llamaba El Derby, era en torno a un cura que se llamaba el cura Dobarro, que era un tipo erudito, cultísimo. Y entonces él decía, y recuerdo que fulano de tal tenía cagada caprina. Cagada caprina, decía, demostración de que comía poco.
comía poco.
Claro.
Sí.
Claro, es que esto viene a cuento de que ayer en el Giro de Italia, ¿verdad? El ciclista Dumoulin le vino una, tuvo que hacerlo en el campo, ¿no? Pero tú, Salvador, eres hombre de defecar en el campo.
No, de hotel. Es que yo no voy a estos sitios, la verdad. Y aparte pienso que la primera decadencia de Cataluña vino cuando,
Caganer, ¿no?
Claro, ante el momento más importante de la historia de la humanidad, lo que se le ocurre a un catalán es irse de arriba de un Svatolls y ponerse a cagar. O sea, esto ya define que no vamos a ir bien de ninguna manera. Y entonces claro, yo desde aquello pues procuro ir
a hoteles. ¿Y tú, Joaquín, demuestras habilidad, soltura en el campo?
Yo he cagado muchísimo en el campo porque soy un chico de pueblo, ¿entiendes?
Claro,
pero desde hace ya muchos años he decidido que el baño normal, la taza es mucho más serena y más cómoda.
Ya, pero si estás un día de campo y estás con...
Bueno, sí, vale.
Claro,
vale,
joder, viene de repente un desarreglo.
Un cafelito caliente, que es bueno para eso.
Vale, claro. Nada.
No te vas a tomar.
Se echa, como decían en mi pueblo, se echa el pantalón y ya está.
Acordaros de Kiko. Kiko, aquel gran futbolista del Cádiz y el Atlético de Madrid, ese abandonó en pleno gran emoción de un partido, se fue directamente al vestuario y todo el mundo quedó sorprendidísimo.
Claro, y tú, Paco, eres de hombre de
yo
campo.
Yo estuve una pasaba algunas que otras vacaciones con los tíos míos que vivían en el campo, y ahí el cuarto de baño era, como diría Borges, la llanura, ¿no? O sea, el cuarto de baño era inmenso. Lo de cagar en el campo ha dado un pareado de heptasílabos muy bonito, que es el que caga en el campo se limpia con un canto. Muy bueno para el medio ambiente, ¿no?
Eso
no contamina absolutamente nada.
No he acabado de entender
eso
nunca,
queda,
¿no?
Un poco rasposo.
Porque
hombre, tiene que ser canto rodado, sí, pero tiene que ser canto rodado, cuidado.
Tú imagínate que tienes fístula anal, ¿no? O
sí,
que
pues
tienes algún...
No, ya empezamos.
¿No?
Sí,
o un trombo hemorroidal agudo.
Sí.
Claro, la utilización de un canto...
Pero tiene que ser rodado.
Sí, sí, por muy rodado que esté. Es que
No le envé.
Estamos en el 900506006.
Recomiendo mejor el helecho.
Sí, hay que tener cuidado con las ortigas, ¿eh?
Eso es.
No, cuidado con las ortigas, pero el helecho no tiene problema.
Tú imagínate cómo te deja eso una ortiguita pasada.
Fíjate,
por ahí, ¿eh? Hombre, 900-900-50-60-06. Tengo un mensaje del Corte Inglés, claro.
Claro, por favor, comprar cupones. Bueno, yo voy a hablaros de colchones porque duermas como duermas, en el Corte Inglés tienes el colchón que se adapta a ti, porque tu descanso es muy importante para el día a día. Por eso debes invertir en un buen colchón, y ahora puedes hacerlo con un 40% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas, Aspol, Flex, Picolín y Relax, y con las mejores condiciones de financiación. Y además con servicio gratuito de entrega de tu nuevo colchón y retirada del antiguo. No esperes más. Consulta a los especialistas en descanso.